Gracias, Ricardo. Un fuerte abrazo, un cálido abrazo sanmartiniano y belgraniano para los demócratas y republicanos, para la doctora Sol Condori del campo de deportes de la ciudad universitaria de la Universidad de Buenos Aires, brillante abogada y una mujer renacentista, como también un fuerte abrazo para su marido, Lucas, instructor de esquí, gran deportista, gran ser humano, y al hijo de ambos, René, que será el futuro doctor René Favaloro, o quien reescribirá el coeficiente de Gini, que tiene que ver con la distribución del ingreso. Se suele decir distribución del ingreso y la riqueza, pero son dos cosas un poco distintas, y les digo por qué. Generalmente la medida de distribución de la riqueza es algo más regresiva que la distribución del ingreso. ¿Por qué? Por lo siguiente, cuando hablamos de los deciles en términos de percepción del ingreso, de tal suerte que hablamos de la base, el decil más bajo en materia de percepción de ingresos, luego sumo el decil inmediatamente por arriba del decil en la base, es decir, del decil 1, cuando incorporo decil 2, ya tengo 20% del ingreso nacional bruto o del ingreso interno bruto. Entonces, la distancia en términos de mediana o de media aritmética entre el decil 1 y el decil en la plataforma de la distribución de la pirámide, eso mide, correcto, la distancia, la brecha de ingresos entre el decil superior y el decil inferior, ¿sí? A medida que vamos sumando deciles, incorporamos 10%, 10% y calculamos, ¿sí?, qué porcentaje del ingreso interno bruto o ingreso nacional bruto percibe el primer decil o el primer 20%, que es decir, decil 1 más decil 2. Ejemplo, una distribución regresiva o muy regresiva del ingreso vendría dada por si decil 1 más decil 2 concentran 50% de todo del global ingreso bruto nacional o ingreso bruto interno y el 50% restante lo perciben decil 3, decil 4, decil 5, ¿sí? Tienen que ser 10 deciles. Podemos hacer el mismo cálculo con quintiles. En el caso de los quintiles son 5/20%. Bueno, espero que haya sido útil. Y por otro lado, nosotros, si medimos la distribución de la riqueza, siempre por definición va a ser más regresiva, aún en un país igualitario, si me permiten decir esto, más equitativo en materia de la distribución y que tenga un alto índice de desarrollo humano medido por Naciones Unidas, porque cuando hablo de riqueza estoy hablando de la posesión de activos. Entonces aquellos que tienen un mayor ingreso, básicamente salarios más altos, gerentes, ¿sí?, perciben salarios más altos y tal vez ciertos componentes de la propiedad de la compañía, pero más allá de eso, están en condiciones de diversificar de tal suerte que compran casas, quintas, compran nuevos departamentos que los ponen en alquiler, tienen plazos fijos en pesos, en dólares, fondos comunes de inversión, títulos públicos de la deuda soberana argentina. Con eso perciben rentas, alquileres, intereses, dividendos por acción si poseen acciones de, ¿sí?, Pampa Energía, YPF, ¿de acuerdo? para hablar incluso del perfil que está tomando fuertemente nuestro país, ¿sí? Energético y minero, y por supuesto el perfil agroindustrial. No sé cuándo realmente la industria manufacturera argentina vaya a tener una gran relevancia. Esos días ya pasaron, década del 60, si quieren, década del 70. Otro día les vuelvo a traer las medidas de la década del 60, tal vez lo haga hoy mismo, como también el teorema, mejor dicho, la ley de un solo precio y la paridad del poder de compra. Entonces, está claro que quien percibe ingresos mayores diversifica y posee más activos que el que tal vez perciba ingresos, sea pobre y alquila, no tiene propiedades, si ustedes me permiten. Espero haber sido claro. Sí, y antes de seguir adelante, quiero decir algunos saludos más allá de los del final. La plataforma digital Un Aplauso para el Asador, cuyo alma mater es el doctor Gustavo Domingo, especialista también en macro y finanzas, doctor médico, ¿no es así?, que tiene una gran pasión por la macro y las finanzas y hace muy buenas inversiones. Allí también participa el doctor en economía y finanzas e ingeniero Alex Daciano, y nos apreciamos mucho mutuamente, y él en las plataformas ha recomendado mis cursos sobre los austríacos. Muchas gracias, Alex. Como tiene problemas de salud, se le hace muy difícil, creo, venir de Cardales o de otra zona, countries, donde creo que habían invadido los carpinchos, ahora no me sale el nombre, ¿no? Bien, y el doctor Gil, ¿no es así?, de esa plataforma, el doctor Horacio Domingo Marengo era el caballo de Napoleón, ¿no es así? Bien, de mis amigos en Buenos Aires, todo el espectro, todo el mapa de milongas en Buenos Aires y los paseos para turistas, demócratas y republicanos, ya lo dije, Sol Condori también, Horacio Luis Órvaro, ¿sí?, un auspiciante en las sombras, un hombre culto, renacentista, mi gran amigo José Lavalle, ¿no es así?, empresario de noble corazón, gran padre de familia, gran jefe de familia, gran empresario que tiene enormes conocimientos de economía, finanzas, administración de empresas sin haber pasado por la facultad. Eso ya se los dije hace mucho tiempo. Creo que de una cierta compañía importante, gasífera, Pérez Compank, el primer dueño, creo que ni siquiera había terminado la primaria, pero tienen la gran visión de negocios. Son talentosos, descubren precios, identifican nichos, y tal vez lo mejor que podamos hacer los facultativos es ser integrantes de su directorio, ser sus gerentes, ¿correcto? Pero no más allá. La universidad no tiene que ver con el talento. Aparte, ustedes saben que yo no creo en los cartones. Yo creo que en la cancha se ven los pingos. Y luego les voy a enseñar, como estaba en esta cuestión de administración de recursos, cómo es que también en las ciencias bélicas, en la cancha, se ven los pingos. Y la presunta, en realidad efectiva, verticalidad, también tiene verticalidad de abajo hacia arriba. Luego les voy a contar. Bien, José Lavalle, mi gran amiga Gabriela Grazzi, alumna de las primeras materias de economía en una carrera tradicional, convencional, de Derecho, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Mi gran amigo Enrique El Chaque Azuaga fue alumno mío de las primeras materias de economía en una carrera convencional, caso testigo, Córdoba y Junín, ¿no es así? La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Gabriela Grazzi es una gran amiga de una enorme inteligencia práctica y emocional. Tal vez debí casarme con ella hace muchos, pero muchos años. El doctor Alejandro González Escudero, Radio Antorchas Educativa. Diego Novoa, un tenor de la hostia y aparte un gran director, que es un fiel y leal radioescucha de nuestras audiciones. Sabina desde Berlín, ahora está, ¿dónde estás? Creo que estás en Turquía, bueno, voy a verificar. Pasea por todo el mundo, va por todas las maratones de milonga de todo el mundo, Sabina. Patricia de Ancona, que ya está en la Argentina y bailando el tango con sus amigos italianos. También para la doctora Alejandra Folguera, que en breve estamos presentando publicidad tradicional de lo que vos hacés. Yo luego voy a hablar de publicidad no tradicional de lo que vos hacés, ingeniera financiera. Y antes de ir a un nuevo espacio musical, especialmente hoy, a todos mis amigos, segundo o tercer ensayo del coro de la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que integro desde el año 23, más específicamente desde el 24, ¿correcto? Si mal no recuerdo, porque en el 23, sí, todavía estaba en el coro de cámara de la Escuela Superior de Guerra, y no continué en el coro de la legislatura porque tenía demasiada actividad, la radio, colegios, universidades, el deporte, política, hasta Ricardo me sugería, pará un poco la moto, bajá algunos cambios, porque después estás más cansado para lo que realmente es específico y de lo cual te pagan honorarios, un sueldo, economista de la fundación. Y hoy Claudio dio una clase magistral de canto, dirigió un magnífico ensayo, el maestro Claudio Messina, nuestro señor director, quien fue organista del Vaticano, y hoy dio una estupenda clase de música, de armonía, de canto, muy parecida a las clases que yo tenía con mi viejo amigo Martín de Durañón y Bedia en el 94-95, mi primer profesor de canto. Luego tuvimos las preparadoras vocales del coro del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, se me han escapado los nombres. Luego Cecilia Laiseca en el ensamble lírico orquestal, donde hacíamos orquesta, hacíamos, sí, El Príncipe Igor de Borodin, hacíamos óperas sobre todo de Giuseppe Verdi en el Palacio de la Argentina, en el Auditorio Belgrano, en el Auditorio de Belgrano, sí, e hicimos homenajes a Gershwin en el Palacio de la Argentina, que ahora es milonga, la milonga del centro, los miércoles de 18 a 24 horas, la milonga del centro organizada por mis amigas Marcela y Carolina Couto, respectivamente madre e hija. Ya les dije, un escenario enorme, una pista bellísima y enorme, buen piso para bailar, una buena barra de tragos, no tan espectacular como las bartenders de La Comedia, ¿no es así? El último sábado volví a festejar mi cumpleaños por cuarta, quinta, sexta vez, con champaña y torta de chocolate y dulce de leche. La próxima les pregunto, ¿quieren lemon pie? ¿Quieren esa torta? ¿Quieren otra? ¿No es así? Fíjense, esto lo conversábamos con mi gran amigo, el doctor Hernán Cialino, farmacéutico y bioquímico del campo de deportes de la Ciudad Universitaria. Frente a los que dicen, vení cuando quieras, y uno les dice, bueno, voy este fin de semana. No, este fin de semana no puedo. Frente a los... Eso no es una invitación específica. Y me dice, compáralo con lo que vos decís. Ni siquiera a veces ponés una fecha, sino que consultás en qué fecha puede la gente, qué champaña le gusta y qué torta le gusta. Eso es invitar versus vení cuando quieras. O como la invitación que me ha formulado José Lavalle, ¿sí?, a su casa el próximo sábado a comer un rico asado junto con, ¿sí?, Marcelo Espina, hijo de mi padrino de primer año en el Colegio Militar de la Nación. Mi padrino de segundo año fue el coronel Menard, ¿sí? Entonces, Ricardo, música, maestro. Thank you. Ricardo, ¿a vos te molestaría? No, voy a seguir con lo siguiente. Una cuestión que consigné para la doctora y bellísima milonguera, que tiene una hermosísima nieta, Alejandra Folguera, en los Estados Unidos. El PBI efectivo real de 2024, es decir, a índice de precios de mercado constantes del año 2024, perdón, del año 2004, una vez más, alguna vez ya cometí ese error, y Ricardo, a mi pedido, me grabó un copete. El PBI efectivo real de 2024, es decir, ¿por qué real? Es a índice de precios de mercado constantes, de un cierto año base. La base 100 es 2004. Y ese índice actúa como deflactor del Producto Bruto Interno. Yo había dicho, ¿correcto? Cayó entre 3 y 4% en 2024 con respecto a 2023. Ese era mi pronóstico. Cayó 2 o algo más del 2. Con una inflación anual en 2024 algo menor, ¿sí? Evolución del IPC, Índice de Precios al Consumidor, elaborado por el INDEC, durante el 2024, algo menor al 120%, 117.8%. Sin agro, rebote técnico con respecto a 2023, por lo tanto, es una muy baja base de comparación debido a la dramática sequía, la economía argentina se hubiera desplomado 6.5% en 2024. Por otro lado, nuestra tasa o coeficiente o relación o ratio de inversión bruta interna a producto bruto interno efectivo, no el PBI potencial, es decir, la formación bruta de capital fijo, planta, maquinaria y equipo, es decir, tangibles, porque podría tomarse en cuenta adicionalmente a los no tangibles, ¿sí? Lo que es inversión en patentes tecnológicas, copyrights y trademarks, de tan solo entre el 16 y el 20%. Una vez más, formación bruta de capital fijo o inversión en activos fijos, ¿correcto? Inversión bruta interna sobre PBI da entre el 16 y el 20%. Se colige de esto que la riqueza no crece o la inversión neta no crece en lo absoluto significativamente en la República Argentina, por la renovación no significativa del equipo durable de producción, inversión bruta interna fija, a excepción de los enclaves productivos, litio, cobre, hidrocarburos convencionales y no convencionales, que no derraman en el corto, y ciertos sectores muy específicos de la agroindustria que en este caso sí derraman. Es decir, destrucción, obsolescencia o amortización, desgaste, depreciación de la infraestructura de capital en nuestro aparato productivo. Se espera una recuperación, no crecimiento, puesto que, en el caso de aumento o incremento del PBI efectivo real base 2004, debería alcanzar valores superiores a los de 2010-2011. A partir de esa fecha tenemos la estanflación. Es decir, la última cresta de la ola, cumbre o cima histórica de la montaña, en congruencia con las series estadísticas, 2010-2011. En 2005-2006, ¿sí? Desde 2003, se recuperó toda la caída de la actividad económica, según como se mida, un decremento o baja del 18%, o del 22%, o del 25%. ¿Por qué estas cifras dispares, queridos amigos? Porque podemos hablar del PBI real efectivo a precios del 93, el PBI real efectivo del 93 per cápita o el PBI en términos nominales a valores corrientes en dólares, entre 18, 22, 25%. Quedémonos con el 20% o el 22%. Y la caída de la inversión. El producto cayó en el 99, 2000, 2001, 2002. El 2002 cayó 10.9%, pero la economía estaba ya recuperando desde abril, mayo, junio de 2003. Termina de recuperar toda la caída de 18, 22, 25% entre 2005 y 2006. Y luego se crece entre 36 y 40 puntos genuinos hasta 2011. Y de allí para acá, ¿sí?, estamos paralizados. Pero la fase de crecimiento a tasas chinas fue de 2003, digamos abril, mayo, junio, hasta 2007-2008. Se interviene el INDEC y las tasas pasan a ser de 3, 4, 5%. Ya no tasas chinas, queridos amigos. Esto lo explicó muy bien el doctor Ariel Korenberg de ArcLems. Muy bien, entonces, y la inversión cayó 4 años y un trimestre. Entonces, nosotros, entre 2005 y 2006, alcanzamos la cumbre o cima más alta en términos de actividad de la convertibilidad, julio del 98. A partir de 2005-2006, hasta allí fue solo recuperación o reactivación de aquellos aproximadamente 20% de caída. A partir de 2005-2006, reitero, se creció todos los componentes del Producto Bruto de la Argentina hasta 2010-2011. El crecimiento del producto fue de entre 36 y 40 puntos porcentuales genuinos, PBI real. Cuando se inicia la más reciente stagflation en Argentina, ¿sí?, 2010-2011 para ser más precisos, reitero, se espera una recuperación o reactivación económica de entre el 5 y el 5,2%. Esto para 2025, ¿sí?, con una inflación minorista inferior al 50% para 2025. En 20% la sitúa Ricardo Arriazu, quien pronostica o predice una inflación minorista menor al 20% para todo 2025. Creo que es 18%. Muchas gracias por permitirme ser miembro de este tan distinguido grupo. Cualquier consulta, bienvenida sea, a través de esta vía o por medio privado o contacto personal o llamándome con vuestra deferencia habitual a Radio Amadeus. Los aprecio mucho a todos. Fuerte abrazo sanmartiniano y belgraniano. Cariños a vuestras familias y bendiciones. Y una vez más, como Ricardo recién casi escupe el té que estaba tomando, pueden llamarme a las 3, 4 de la mañana. Si estoy compartiendo intimidad, miren qué fino, con una mujer le digo, hazte a un lado, ¿sí?, que tengo que resolver, evacuar una consulta. No quiero pronunciar al aire lo que me diría la chica, ¿no es así? O si estoy entre 3, 4 de la mañana bailando en la milonga, la comedia, los sábados, ¿sí?, la chica, de manera delicada, podría decirme, ¿para qué coños me sacaste a bailar si atendés una llamada? Por favor, música, maestro. Muchas gracias, Ricardo. Bien, voy a decir algo de los austríacos y después me voy a dedicar a Alejandra Folguera. Entonces, a partir de Rothbard, a partir de Kirchner, a partir de Ludwig Lachmann, ¿sí?, austríacos anarco-libertarios capitalistas, tomado esto de Marc Bloch, la metodología de la economía, estos pensadores tienen una insistencia absoluta en el individualismo metodológico a priori, como postulado heurístico. Dos, una profunda desconfianza hacia los agregados macro, como la renta nacional, ¿no es así? El ingreso nacional bruto o el ingreso interno bruto, nivel general de precios, inversión bruta interna, etcétera, o formación bruta de capital fijo, que significa adición o incremento al stock o acervo o dotación de capital existente, ¿sí? ¿Cuánto se suma respecto del acervo del periodo T-1? Contrastación cuantitativa, ¿sí?, que involucra las predicciones económicas, no creen en lo absoluto. Eso es propio de la economía matemática y de la econometría, ¿sí? Existe mucho más que aprender, dicen los austríacos y anarco-libertarios, del estudio de los procesos de mercado convergiendo, ¿sí? Los procesos son dinámicos, convergiendo o no hacia estados de equilibrio, a diferencia de estudiar las condiciones propias del equilibrio. Buena parte de la profesión, de los economistas profesionales como yo, nos dedicamos a estudiar esto. Y por otro lado, Samuelson condena o defenestra a Mises. Y luego les voy a comentar una vez más cómo se mide la productividad del capital, cómo se mide la tasa de ganancias sobre el stock de capital fijo, sobre la inversión, si ustedes quieren, que eso podría escindirse en ROE, ¿sí?, Return on Equities, el retorno por acción, o el Return on Assets, ¿sí?, la tasa de retorno sobre los activos involucrados, ¿no es así?, que se parece más a la tasa de ganancias sobre el stock de capital fijo. Y otra cuestión es el margen bruto y el margen neto, y esto le estoy enseñando, queridos amigos, ¿sí? Entonces, en cualquier caso, la participación de los salarios en la renta nacional es igual a la tasa media de sueldos y salarios dividido la productividad media, ¿sí?, del trabajo para toda la economía o para la economía en su conjunto, ¿sí? Y por otro lado, la participación de la retribución monetaria, la remuneración al capital en sentido amplio, es decir, el superávit bruto de explotación o el excedente bruto de explotación sobre la renta nacional, es igual a la tasa media de beneficios dividido la productividad media del capital. Otra forma de medir, ¿sí?, la participación de la retribución monetaria a los recursos de la productividad en términos de la renta nacional es tomar en el numerador la tasa media de retribución al capital, entendida como tasa media de ganancias, dividido otro cociente, que es la participación del capital en el producto, del stock de capital en el producto. Creo que venimos excelente. Y ahora, atención, emprendedores y soñadores. Si siempre quisiste tener tu propio espacio en la Argentina, LASO, Latin American Strategic Opportunities, está acá para ayudarte a hacerlo realidad. El mundo cambia, América Latina evoluciona y Argentina está llena de oportunidades. En LASO compartimos tu entusiasmo y queremos acompañarte en este camino. Con una consulta de solo 15 minutos podemos conocer tus objetivos y acercarte a concretar tu sueño. Es fácil, rápido y puede cambiar tu vida. Con una consulta de solo 15 minutos podemos conocer tus objetivos y acercarte a concretar tu sueño. Es fácil, rápido y puede cambiar tu vida. Contáctanos a través de nuestra página web www.lasoinvestments.com hoy y empezá a construir tu futuro en la Argentina. Una vez más, www.lasoinvestments.com. Investments se escribe y latina, siempre en minúscula, y latina, N, B corta, E, S, T, M, E, N, T, S. ¿Sí? www.lasoinvestments.com LASO y latina NBESTMENTS, todo en minúscula, .com. Hoy y empezá a construir tu futuro en la Argentina. Por el RIGI hay 11 proyectos, ¿sí? Pero solo uno fue autorizado. 112-305-3027. Pueden consultarme de cómo presentar la carpeta evaluando el proyecto económico-financiero, la evaluación económico-financiera del proyecto de inversión. 112-305-3027 o llamando al estudio de Alejandro, el doctor Alejandro González Escudero. Al mismo tiempo podemos calcular la repercusión o impacto de un proyecto de inversión sobre el medio ambiente, trasladando precios de mercado al austríaco, a la austríaca o a la neoclásica, hacia valores a la Piero Sraffa o a la Marx, y viceversa. Trasladando valores a la Piero Sraffa, correcto, que critica mucho a los neoclásicos y sobre todo a los austríacos, la producción de mercancías a través de mercancías, valores a la Marx o Sraffa hacia precios de mercado a la austríaca o a la neoclásica. Música, maestro. Muchas gracias, querido. Bien, tengo algunas cosas que decirles. Temas del día, 17 de marzo de 2025. El 31 de marzo se descongelan las dietas de los senadores y desde mayo cobrarían al menos 9 millones de pesos en bruto. Victoria Villarruel lo frenó en enero pasado. Los legisladores aprovecharon el receso estival para delegar a la vicepresidente, la señora vicepresidente, no es la vicepresidenta, queridos amigos. Ahora dejará en manos de los bloques, la definición del tema, con bancadas que ya dieron a entender que tampoco se moverán. 2. El milagro del mercado argentino está en suspenso. The Wall Street Journal advierte por los próximos meses del plan económico de Milei. En una nota de opinión del Wall Street Journal, resalta los logros económicos del gobierno argentino, pero habla de la incertidumbre que genera el año electoral y la necesidad de nuevas reformas estructurales. Francisco Caputo y la caja del mileísmo. ¿Quién maneja el dinero de la Libertad Avanza? Desde oficinas discretas en Buenos Aires hasta reuniones privadas en Miami, los financistas del oficialismo construyen la estructura económica que sostiene el poder de la Casa Rosada. La Fundación Faro y el rol clave del hermano del asesor estrella de Milei. Pero el punto clave es que Arrieta responde a Scaturice. Es el ex espía de la CIDE, devenido en empresario, señalado por diversas fuentes como una figura crucial en el financiamiento del oficialismo. 4. El gobierno presenta la ley antibarras, que ya tuvo un antecedente que fracasó. La CGT definió la fecha para el primer paro general del año. Apuntan al martes 8 de abril. Incluirá una movilización, pero aún faltan ajustar los detalles en una reunión de este jueves. La decisión suma tensión a las otras marchas previstas para los próximos días, por los jubilados y por el Día de la Memoria. Mi amigo, el organizador de milongas tan exitoso, Mariano El Chino Álvarez, a quien le dije, yo te puedo asesorar en cuanto a invertir financieramente tus excedentes brutos de explotación en las milongas o tus superávits brutos de explotación, y me contestó con buen tino: cuando seas rico, Germán, asesórame. Bien, la comedia a cargo de Mariano, Gastón Torelli y nuestro amigo el flaco Ludovico, gran bailarín, gran profesional de la danza. Bien, y me dice Mariano, bueno, quiero verte en la próxima marcha de la CGT. Como sabe que no simpatizo con Milei, 6 obras públicas. Y también me dijo, muchos de ustedes deben estar cortándose, correcto, los atributos masculinos, si es que votaron a Bullrich y luego a Milei. En cualquier caso yo le contesté, claro, en un país peronista que vive en crisis recurrentes, qué mejor que otro peronista, tal vez tendría que haberlo votado a Massa entonces. En cualquier caso ya te expliqué que soy un liberal clásico o un nacionalista liberal conservador, que en materia de filosofía política, de filosofía económica, abreva en John Stuart Mill, ¿correcto?, que por influencia de su mujer, ¿sí?, Harriet Taylor, se convirtió o hizo algunos guiños, ¿sí?, o tuvo algunas pátinas de socialismo y feminismo por la gran influencia de Harriet, ¿sí? Es decir, que los liberales del siglo XIX, de Galera y Bastón, bueno, yo no vivía todavía en aquella época, no soy inmortal, en la segunda parte del XIX dimos paso a ciertas formas de socialismo y feminismo para armonizar socialmente, ¿sí?, nuestra vida, ¿correcto? Jeremy Bentham, creador de la filosofía utilitarista, muy atacado por los austríacos que proponen la eliminación del Estado, o Javier en sus discursos de campaña, implotar el Estado desde dentro, porque yo soy un outsider realmente, ¿sí?, outsider de pura cepa, o por antonomasia, o por excelencia. Jeremy Bentham decía, y esto se lo explicaba a Mariano el Chino Álvarez, la mejor política pública es la que garantice el mayor bien al mayor número. Y aparte, por otro lado, antes de economista profesional, de profesor universitario, de periodista o de ensayista, soy ciudadano, militar y católico. Por lo tanto, si los que más sufren el ajuste son los más vulnerables, el plan de estabilización, que más que plan son medidas aisladas tal vez, está viciado de moralidad. Si usted le pega a un caído, le patea la cabeza en la calle, como hicieron con Fernando Báez Sosa, usted es un cobarde, ¿de acuerdo? ¿Sí? Recae principalmente el ajuste, digamos 30%, sobre jubilados, pensionados y asalariados con la mínima, ¿sí? Y a la casta, cosquillas. Correcto. Entonces, si ustedes me permiten, continúo. Bahía Blanca, perdón, obras públicas, después de una caída récord en 2024, entre el 85% y 90% en términos reales, los gobernadores negocian individualmente con la Casa Rosada y apelan a la caja propia. Sí, esto es importante. La destrucción de Bahía Blanca actualizó el debate. Después de 4 o 5 días apareció el señor presidente por allí. En un año electoral, las provincias buscan avanzar con proyectos claves. Economía firmó avales para que 7 distritos se endeuden en el exterior para acometer obra pública. 7, Bahía Blanca, o sea, hay medidas heterodoxas en la actual política pública argentina y las va a haber más en este año porque es un año electoral. ¿Comprenden? Hay que ganar elecciones. Bahía Blanca suspenderá mañana todas las actividades por un nuevo alerta meteorológico. Primer traspié, la elección en Santa Fe, la gran prueba de fuego para Karina Milei como armadora del presidente. El gobierno busca perforar el 2% de inflación minorista y toma medidas que podrían tensar el vínculo con los empresarios. Tras el dato de febrero, el Ejecutivo prepara el decreto para reducir aranceles en la ropa, calzado y telas. Los industriales consideraron que se trata de una competencia desleal y desigual. 10. El efecto dominó del CryptoGate, un gabinete sometido a examen y el temor por más piñas. El escándalo por la promoción de Libra por parte de Javier Milei. Ahora está silenciado este tema. ¿Habrá también ensobrados en términos de militancia mileísta, periodismo? De alta clase no creo. Javier Milei complica la negociación por el acuerdo con el FMI. El escándalo Libra. tensión con aliados en el Congreso y los apoyos de Carrió y Macri. Turismo sin guías, un retroceso para la conservación y el desarrollo local. Bien, querido amigo, decime cómo vengo. Tengo 7 minutos. Bien, muchísimas gracias. Creo que he estado desarrollando todo, con lo cual estoy muy contento. Un beso enorme para vos, Patricia. Acá me acabás de mandar un mensaje, pero todavía no lo voy a abrir. Patricia de Ancona, que también se dedica a lo financiero en la banca italiana. Y aquí también me arriba un mensaje de José Lavalle, como también de los integrantes del coro de la legislatura de 2025. Y quiero hacer un chiste sobre la dirección maestra, la conducción maestra de Claudio Messina, un músico de la hostia, como también abrazarte nuevamente, Diego Noboa, de la Philharmonic Choral Orchestra. Cuando nos exige y cuando nos da clases de canto, Claudio Messina nos dice: yo no quiero un coro de cotolengo, no quiero un coro de geriátrico u obra social, si bien hay muchos coros de esta naturaleza que son dignos, ¿de acuerdo? Bien, aquí llega un mensaje del doctor Gustavo Domingo, de los integrantes de Radio Antorchas y Antorchas Educativa, de Horacio Luis Órbaro, de Gabriela Grazzi, del doctor Alejandro González Escudero, del tenor, ¿sí? Existe un sinónimo, un término sinónimo, pero es procasi prostibulario. De Sabina, de Alemania, de la doctora Alejandra Folguera, de Fabián Cruz, de nuestro emprendimiento, donde yo soy el profesor, casi digo de Ricardo Piñero en los controles, porque sigo la lista acá del WhatsApp, de Librería Partido Liberal, el profesor Gustavo Mendivil, que es uno de los dirigentes del Partido Libertario en Bolivia, que sigue mi curso, de Luisa Astudillo, gran milonguera chilena, bellísima, fina, ¿sí? Tiene una boutique, qué antiguo. No, de fina estampa se llama su milonga en Valparaíso. Bueno, sus tiendas de modas tienen un glamour impresionante. Del coronel Esteban Ravaioli, un antiguo jefe nuestro, que hoy es subdirector del Colegio Militar de la Nación. Un oficial condecorado, un gran líder. De mi colega profesional y colega profesional docente, el magíster Martín Márquez Miranda, también camarada de armas, destacado profesor, muy antiguo profesor de la Escuela Superior de Guerra. Ahora la materia o sus materias o asignaturas se llaman de una forma diferente, ¿sí? Pero él estaba dando macro y políticas económicas en la Argentina, del capitán de navío retirado, gran amigo peruano, Rafael Reina, del teniente Fabián Castex, de mi retiro del Opus Dei, entre tiempo 246, de María del Carmen, de la Marcha por la Vida, de Coti Ojeda, profesional de la salud, gran amiga, y de su marido Carlos Groisman, ¿sí? Gran músico, guitarrista clásico, del doctor Juan Martín Graña, quien entrevisté yo aquí, un gran neo-keynesiano de izquierdas, a la doctora Enilde Guerra y a la licenciada Ana Tofani. Felicitaciones por el campeonato estadual que ganó el Inter de Porto Alegre. Siempre recuerdan con mucha gratitud al número 10 y capitán, ¿sí? El pelado D'Alessandro, que fue número 10 y jugador de River Plate y de la selección, y capitán también, ¿no es así? Muy bien, entonces le ganaron a su archirrival el Gremio. Son mujeres bellísimas, finísimas, muy destacadas profesionalmente y grandes bailarinas, y todos los egresados de ELISA 1983. Bien, creo que di un montón de cosas y ahora quiero hablar. ¿Cuánto tiempo tengo, mi querido amigo? 2, es decir, viva Perón más 1. Los empresarios. Los número 1 con el foco en la competitividad y los impuestos. Martín Galdeano de Ford. En el exterior nos compran porque somos eficientes. En impuestos nacionales se mejoró, pero en municipales no, se retrocedió. Martín Zuppi de Stellantis. la financiación crece más del 40% con tasas mucho más acomodadas. La gente está encontrando la posibilidad de acceder al cero kilómetro. Pablo Sibila, de Renault: el crecimiento de los importados es bueno para los clientes y sin dudas representa un desafío, pero todos jugamos con las mismas cartas. Gustavo Salinas, de Toyota: la palabra clave es la competitividad. Debemos trabajar con toda la cadena y con el sector público para mejorar en infraestructura. Esperamos que la producción alcance las 545.000 unidades, un crecimiento del 7 al 9%, y las exportaciones más de 320.000, ¿sí?, unidades. Quiero recordarles los números de la industria automotriz, ¿sí? De acuerdo, en cuanto a evolución de las ventas de vehículos cero kilómetros, ¿sí?, hoy están en 414.041. Evolución de la producción de vehículos en unidades: 2024, 506.571. En 2023 habían sido 610.715. Evolución de las exportaciones de vehículos: hoy estamos en 314.735, ¿correcto? El récord se produjo durante el segundo gobierno de la doctora Cristina Fernández. ¿Qué música escuchamos hoy? De Alberto Williams, Aire de Vals, número 3, ¿no es así? Opus 19, de 1891. Madrigales, Opus 39, 1901, sus movimientos: 1, andante expresivo; 2, allegretto rubato; 3, moderato; 4, cantabile. Más tarde, Aire de Vals, número 7, opus 69, de 1914, al piano Valentín Zuriff. Yo debo decir adiós. Bueno, la próxima me ocuparé de los números del agro, si ustedes me permiten, de un artículo, El sube y baja del campo en el termómetro de la Expo Agro, perteneciente a La Nación Rural del último domingo. Saludamos, abrazamos al venerable siervo de Dios, Enrique Yo, quien promovió que la eficacia y la eficiencia son inclaudicables, insoslayables, ineludibles para la consecución de un fin o un rol social. Los quiero mucho, buenas noches, bendiciones.
Alejandro González y Asociados, fundado en 1966. Acumulamos una enorme experiencia en temas de gerenciamiento, impositivos y contables. Damos lo mejor de nosotros para nuestros clientes. Crecimos con ellos. Seguiremos juntos. www.alejandrogonzalez.com.ar. Teléfono 4383-6446, Uruguay 16, piso 9, Ciudad de Buenos Aires.
Marisa Perelio Villalonga, artista plástica, paisajista y retratista. Experimenta con diferentes materiales desde 1990. Sus obras se exponen en Roma en Medina Art Gallery, en Barcelona Imaginarte Gallery y en Punta del Este Max Gallery, y en su galería de arte Rubí, San Martín de los Andes.
Rubí, Galería de Arte, abre sus puertas de la mano de 5 artistas de la Patagonia que buscan exhibir y vender sus obras poniendo en valor el arte regional. Ubicado en General Villegas 851, San Martín de los Andes, provincia de Neuquén. Instagram @RubiGaleríaDeArte. Se concretan citas al WhatsApp 549-2944-2839-17. Esto fue Economía y Cultura. Idea y conducción: Germán José Álvarez Vidal.